tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos iniciando la del 27 de junio del año 2019, que es jueves para más señas. Mire, yo no creo en los apagones informativos, ni en pretender que Arnaldo Otegi deja de existir porque el día que Televisión Española lo entrevista, yo voy y apago el televisor. Dice, no lo veo. Y así es como si no hubiera entrevista. Pues no. Uno pone el canal de televisión que quiere todo el día, solo faltaría. Uno, con su mando a distancia, es el rey, hace lo que quiere. Y si a uno le parece inaceptable que la televisión pública saque a Otegi, pues hace muy bien en no ver el programa. Pero en los medios de comunicación no salen solo buenas personas, entrevistadas por su contribución al bien común. El periodismo también es esto, es interpelar y entrevistar al inmoral, al condenado, al enemigo del bien público, para ponerle ante el espejo de lo que es. Un tipo que a estas alturas sigue llamándole violencia armada al terrorismo de ETA. Acción armada a hacer explotar un coche bomba en una casa cuartel. Un tipo así se retrata solo. Lo único bueno de tener a Arnaldo Otegi delante de una cámara es que él hace imposible el blanqueamiento. A Otegi solo hay que verle y oírle para no poder olvidar lo que Otegi es. Y para no poder olvidar que es lo que es porque ETA existió. Y de ahí sale esa obsesión de Otegi por prohibirnos a los demás la memoria histórica. La ley de la memoria histórica de Otegi dice que el pasado se tiene que silenciar. Al menos el pasado reciente, que es el que él y tantos como él se ocuparon de que existiera y se ocuparon de que siguiera existiendo durante años y años y años en beneficio solo de ellos mismos y envenenando a una sociedad. Otegi existe, salga o no salga en Televisión Española. Otegi dirige un partido político, o una conjunción de partidos, como él se encargó de explicar anoche. Y Otegi es lo que es. Es un tipo que encontró en el terrorismo su forma de vida, que chupó del bote de las subvenciones públicas cuando Batasuna, brazo propagandístico de ETA, estaba en las instituciones antes de la ley de partidos que la ilegalizó, que se travestió de profeta de la no violencia cuando vio que mientras hubiera terrorismo a él se le acababa el chollo de la política. No encontrarán en las palabras de Otegi nunca, no te digo ya una condena del terrorismo, no encontrarán nunca una explicación de por qué él vio que había que abandonar esto que llama la lucha armada por razones morales o por verdaderas convicciones o por dignidad humana, por nada de todo eso. Lo suyo siempre ha sido otra cosa. El terrorismo le empezó a estorbar a Batasuna porque le impedía seguir mamando de la subvención pública. En Otegi todo es puro cálculo, sin asomo alguno de consideraciones éticas. Aquí el Prenda.
Ya sé que hay quien tiene interés en hablar de palabras. Yo hablo de hechos. Nosotros y nosotras hemos contribuido a que desaparezca la violencia política en este país por parte de ETA. ¿Por qué lo hemos hecho? Porque entendemos que, digamos, nuestra estrategia política no necesita de utilización de la violencia armada para conseguir nuestros objetivos políticos.
Aquí el Prenda, que nunca dejó de servir al blanqueamiento de la banda etarra y que todavía hoy sirve a ese objetivo con el discurso inmoral que sigue haciendo, justificando a sus colegas matarices, haciéndoles pasar por víctimas, pobrecitos también ellos, del supuesto conflicto político. Otegi siempre fue un desahogado, un cara dura y un inmoral. Bien está comprobarlo ahora, que la portavoz del gobierno predica que todos los partidos son legales y legítimos. Bueno, Bildu sí será legal, claro. Pero viene de lo que viene, por lo menos una parte de Bildu, y tiene al frente a este individuo. A este individuo que todo el tiempo dice violencia armada y ecuación política de Euskal Herria. Sombra aquí, sombra allá, maquíllate, Arnaldo, maquíllate. Otegi es un expresidiario con antecedentes penales, condenado por terrorismo hace 7 años, no 7 siglos, 7 años, e inhabilitado para desempeñar cualquier cargo público hasta el año 2021. Él es la expresión máxima de quienes han vivido, viven y pretenden seguir viviendo de lo que ETA fue y de lo que ETA hizo. El que dice es que otros pretenden seguir viviendo del terror. Pero si quien ha vivido de esto toda la vida eres tú. Y pretendes seguir viviendo de esto. Y esto es que tus colegas mataban. Y causaban más dolor igual del necesario y del que tenían derecho a causar, como dijiste. O sea que muy blanqueado, mire, no salió de la entrevista en Televisión Española el individuo. Sí deja un mensaje en esa entrevista que habrá de sopesar el Palacio de la Moncloa. Cada vez que en adelante se hable del posible apoyo de Esquerra Republicana a la investidura de Pedro Sánchez, o de que esa investidura dependa de Esquerra Republicana, deberemos entender todos que decir Esquerra es decir también Bildu. Van en la misma frase, porque van juntos.
Nosotros tenemos un acuerdo de unidad estratégica con Esquerra Republicana de Cataluña. Nosotros vamos a llegar a un acuerdo, vamos a tratar de llegar a un acuerdo con Esquerra Republicana y vamos a ser fieles a lo que dijimos en la campaña electoral. No bloqueo, no cheques en blanco.
Si acaban siendo los votos de Esquerra los que hacen presidente a Sánchez, serán también, no se pueden separar ya, escuchado lo que acabamos de escuchar, serán también los votos de este individuo que al terrorismo le sigue llamando lucha armada, porque para él lo de ETA nunca fue terrorismo. A Pablo Iglesias esto de la investidura de Pedro Sánchez le va a dejar tarumba. Mire, este es el Iglesias de hace dos semanas después de verse por primera vez con su compadre Pedro Sánchez.
Yo tengo la impresión de que Pedro Sánchez no me miente y que quiere un gobierno con nosotros.
Y este es Pablo Iglesias ayer, 24 horas después de volver a verse con Pedro Sánchez.
Fiarse de la palabra de un político es lo más imprudente que se puede hacer en la vida.
Este que van a escuchar ahora es Pablo Iglesias cuando decía que Albert Rivera es el mayordomo del IBEX 35 que acabaría haciendo siempre lo que le mandaran.
Si no le doblan el brazo a Rivera, tendrán que negociar un gobierno de coalición con nosotros que asegure que por fin en este país se protegen los servicios públicos.
Bueno, este es el Pablo de ahora, que dice si no le doblan el brazo a Rivera, pero no habíamos quedado en que Rivera siempre hacía lo que le decía el IBEX 35. Pero Rivera es una creación de los banqueros y de la casta. Rivera hace lo que le mandan. Pero resulta que ahora el IBEX 35 y la casta quieren que pacte con Sánchez y Rivera no quiere pactar y no pacta. Pues vaya un mayordomo. Bueno, hace dos meses, recién celebradas las elecciones generales, empezó a explicarnos a todos Pablo Iglesias que su negociación para el gobierno este de coalición iba a ser larga. La cantidad de veces que lo dijo, va a ser larga, va a ser secreta, va a ser sometida a todo tipo de presiones por parte del sistema, de los poderes económicos, de la prensa, la conjura universal contra Podemos, con tal de impedir que Sánchez forje la gran alianza de izquierdas al servicio de la gente, el pueblo, la ciudadanía y no sé cuántas cosas más. Dos meses después, cabe decir que ni la negociación ha sido larga, porque de hecho no ha habido una negociación, ni el PSOE ha querido que fuera secreta, porque ha filtrado cada cita con la versión de parte correspondiente para dejar a Iglesias por un ambicioso sin medida que solo piensa en pisar moqueta. Ni ha habido necesidad de que nadie presionara a Sánchez para que no se diera un baño morado, porque resulta que es Sánchez quien no se deja amoratar. El mejor resumen de la última cita de Pablo y Pedro en la Moncloa la dio ayer la persona que además de ellos dos mejor conoce lo que allí se dijo, que es la co-líder de Podemos y compañera de chalet de Pablo, Irene Montero.
Candidato a la presidencia ha decidido, según nos comunicó ayer, buscar el apoyo de la derecha.
Esto es. Candidato Sánchez lo que quiere es salir investido con la bendición en forma de abstención de Ciudadanos o del PP o de los dos. Mejor eso que casarse con Podemos, que pagar el precio que le reclama Podemos, como en toda negociación se requiere un precio para su apoyo a la investidura. Tan cierto es esto que reveló ayer Irene Montero, que puso tono de no me lo puedo creer a Adriana Lastra cuando le preguntaron los periodistas.
Yo no entiendo las declaraciones de Irene Montero porque no es así, no es esa la realidad.
No entiendo, dice, ¿por qué dice esto? No es esa la realidad. Sí, sí que es esa la realidad. Y la pareja Montero-Iglesias, que se siente toreada o no tomada en serio por el compadre Sánchez, pues ya baraja hacer lo que ha hecho siempre que ha tenido un asunto delicado entre manos, que es pasarle el muerto o la pelota a los inscritos y a las inscritas. Una consulta. Que sean ellos los que digan que con este Pedro altanero que prefiere a la derecha no se puede contar. Que lo invistan otros. Y si hay que ir a elecciones de nuevo, pues se va. Dos meses ya de las elecciones generales, el candidato a la investidura solo ha convencido para que le voten a los del PNV y al diputado Miguel Ángel Revilla. Mire, o como negociador Pedro Sánchez es muy zoquete, que no parece, o es que está poniendo poco empeño en amarrar la investidura. Dice, ya llegará septiembre, como le llegó septiembre a Rajoy en 2016, ya llegará septiembre y en el tiempo de descuento para las elecciones generales, igual revienta Ciudadanos, igual revienta el PP, Casado, hacen reventar. Hasta hoy Pedro Sánchez ha ido engordando su leyenda de que incluso lo que le sale mal le acaba viniendo bien. Que le siga saliendo la carambola, empezaremos a verlo después del parón estival.
Carlos Alsina, en Onda Cero.